RCR, la red que comunica y une al Perú.
Bien, ya a esta hora estamos en contacto ya con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez Celis, ¿no? Quien tiene la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor ministro, tenga usted muy buenos días. Gracias por atender a RCR.
Gracias por la oportunidad para poder dirigirme al país y un poco dar a conocer lo que hemos logrado el día de ayer en la localidad de Rocafuerte, en el río Marañón.
Así es, en efecto, tenemos entendido que usted llegó ayer hasta Rocafuerte, en Parinarí, en el río Marañón, y uno de los acuerdos, uno de los avances ya tras la reunión con los APUs, con los jefes de las comunidades, es que se ha logrado aplazar la medida de fuerza que llevaban adelante desde la semana pasada. Cuéntenos, por favor, pormenores, señor ministro.
Después de algunas horas de diálogo y comunicación directa con los líderes indígenas, hemos logrado suspender este paro, que era indefinido, para dar inicio a un diálogo directo en la ciudad de Nauta los días lunes y martes, para cerrar el compromiso que ha firmado el gobierno el año 2016, a finales de 2016, con lo cual pues tenemos la famosa acta Sara Murillo. Esta acta ya ha sido desarrollada por el Ejecutivo, se ha tenido algunos avances. De los 41 puntos del acta Sara Murillo ya se avanzaron con 22. Uno de los puntos, por ejemplo, también le corresponde al Congreso de la República, que tiene que ver con la ley de monitoreo y vigilancia ambiental. Y de aquí hacemos un llamado al Congreso de la República para aprobar esta importante ley que va a beneficiar directamente a las comunidades indígenas para que tengan participación directa en la vigilancia y también en el monitoreo cuando existen derrames de petróleo, como lo que hemos visto en Loreto. Entonces, sus principales demandas de ellos también tiene que ver con la compensación económica que le piden al gobierno por los continuos derrames que han habido a lo largo de los años de explotación petrolera. Y esto significa que el gobierno tiene que hacer diferentes inversiones en la zona, como por ejemplo proyectos de agua potable, que ya se iniciaron ya en el 2017, producto justamente de la firma de esta acta. Y ahí le puedo señalar algunos proyectos, por ejemplo, la capital del distrito de Parinari, que es Santa Rita de Castilla, ya tiene en ejecución un proyecto de agua y saneamiento. Lo mismo en la cuenca del río Pastaza, Nuevo Andoas, Alianza Capahuari, Jardín y muchas comunidades del Marañón, como por ejemplo Saramuro y Saramurillo, justo donde que ha sido el epicentro, digamos, del anterior protesta que hubo. Ahí se están desarrollando proyectos también de agua y saneamiento a cargo del Ministerio de Vivienda, que han transferido recursos a las municipalidades. Entonces, ya hay todo un plan que se va a discutir el día lunes y martes para hacer un cronograma de cara al Bicentenario. Esperamos que hasta el 2021 logramos cumplir con todos los compromisos que se han firmado en esta acta de Sara Murillo.
Ahora, señor ministro, ¿esta acta contempla que en los próximos días, tras las reuniones, también llegue a la zona la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz?
Hemos asumido con ellos el compromiso el día de ayer de que la señora primera ministra se va a hacer presente el día martes para firmar el acta final y conocer el balance, digamos, de los avances que se ha tenido producto de la firma de esta acta, y qué es lo que falta hacer. Es decir, se van a determinar cosas de urgencia que son para ejecución inmediata, cosas de mediano plazo y las cosas de más largo plazo. Entonces, esta va a ser una buena oportunidad para iniciar un diálogo sostenible y permanente y llegar a una solución definitiva de esta acta de Sara Murillo conjuntamente con los líderes indígenas.
Ahora, sabemos, señor ministro, que usted está a punto de abordar el avión. Ahora, en lo que respecta, señor ministro, a las condiciones o a los acuerdos ya adoptados, ¿esto significa que se va a deponer la medida de fuerza, se permite el libre tránsito por el río y se deja el pase a las embarcaciones? ¿Esto ya está resuelto?
Efectivamente, conjuntamente con los líderes, después de concluir la reunión, nos hemos trasladado al puerto de Rocafuerte para dar zarpe a todas las embarcaciones que han estado acoderadas, algunos por varios días, tanto con ruta hacia Yurimaguas como también hacia Iquitos. Entonces, con eso, permitimos el libre tránsito y sobre todo garantizamos la estabilización y el abastecimiento de productos que son trasladados desde la costa vía Yurimaguas hacia Iquitos. Entonces esperamos que el lunes y martes logremos ya un acuerdo definitivo para que el flujo ya de embarcaciones sea de carácter permanente y empecemos ya a desarrollar completamente el Acta Zara Murillo, que es la preocupación hoy día de los líderes indígenas.
Ahora, señor ministro, usted participa en la reunión del lunes y martes. ¿Qué otros ministros de Estado también participan, aparte de la presidenta del Consejo de Ministros?
Yo me voy a ir el día martes acompañando a la ministra.
¿Ya?
Sí van a participar los otros sectores comprometidos. Van a ir en total unos 30 funcionarios de diferentes ministerios. Por ejemplo, va a estar vivienda para ver el tema de agua y saneamiento. Va a estar transportes para ver el tema de telecomunicaciones y comunicación también vial. Va a estar energía y minas para ver todo lo que es electrificación rural. Van a estar presentes funcionarios del gobierno regional y también de las municipalidades. Entonces va a haber otros sectores también presentes que van a estar ahí para poder ya abordar los 7 puntos que forman parte del Acta Zara Murillo. Entonces, punto por punto se va a ir tocando, viendo los avances y poder ya lograr, digamos, una solución definitiva a este problema.
Bien, señor ministro, yo le agradezco la amabilidad. Sé que usted está a punto de abordar el avión. ¿Hacia dónde se está trasladando esta mañana, ministro?
Ahorita me estoy yendo al distrito más pobre del Perú, que es Curgos, vía Trujillo.
Ah, esa es la Sierra de la Libertad, ¿no?
Exactamente, la Sierra de la Libertad. Vamos a lanzar un
Santiago plan de Chuco, de... es eso, ¿no? Huamachuco, ¿no?
Sí, está a 3.200 metros.
Así es.
De la Sierra de la Libertad. Vamos a lanzar el plan Anemia Cero. Y para eso vamos a tener el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. También vamos a tener, digamos, el apoyo de proyectos para América Latina y el Caribe, del Centro Internacional de la Papa, para poder utilizar la papa como papa fortificada, en realidad, como parte de la alimentación de los niños de Curgos y obviamente el concurso de los demás programas como Juntos, Cunamás. Vamos a entrar con proyectos productivos con Jacu Viñay, que es de Foncodes, que pertenece también al MIRIS, para asegurar la alimentación, porque entendemos que la brecha de pobreza que tenemos que cerrar no solamente tiene que ver con temas de agua, saneamiento, electrificación y conectividad, sino también con la seguridad alimentaria, que es lo más importante. Entonces, para poder combatir la anemia y la desnutrición, tenemos que asegurar los alimentos de las familias. Y por eso vamos a entrar con todos nuestros programas y también con el apoyo de las autoridades locales, como el alcalde y también el gobierno regional, para desarrollar todo un conjunto de actividades que nos va a permitir reducir a cero la anemia en este distrito, que es el más pobre de todo el país.
Es un distrito emblemático, sin lugar a dudas, y es un lugar elegido, creo, de manera puntual, ¿no?, por las condiciones que usted está planteando. Señor ministro, lo están escuchando en estos momentos en algunas comunidades nativas y nos preguntan, y le traslado la pregunta simplemente en 30 segundos, me dice, el esfuerzo que hace el Estado a veces resulta insuficiente, dice, ¿no? ¿De qué manera puede coadyuvar el gobierno para que también las inversiones privadas formales, las inversiones privadas, o sea, modernas y con responsabilidad ambiental puedan ingresar a la Amazonía?
Sí, es verdad, sobre todo, José, cuando hubo 40 años de abandono, no hubo atención, es casi imposible poder resolver todos los problemas en un solo año. Justamente por eso, en el plan de desarrollo, nos vamos a trazar un cronograma para poder desarrollar las inversiones a lo largo de estos años hasta el 2021. Está contemplado invertir más de 600 millones de soles en los diferentes sectores, tanto en vivienda, transportes, energía y los demás sectores que acompañan. Entonces, y para eso es importante también que Petroperú le dé una nueva mirada a la Amazonía. Para eso ya nos hemos reunido con el presidente de Petroperú para hacer un convenio conjuntamente con el MIRIS a través de Foncodes y podamos desarrollar proyectos productivos en la zona y también proyectos de agua y saneamiento. Entonces, eso va a cambiar un poco la imagen que ha tenido Petroperú a lo largo de estos años, de ser una empresa que solamente llevaba recursos y no dejaba inversión. Eso tiene que cambiar y yo encuentro ahora un Petroperú renovado, un Petroperú con ganas de ayudar a la Amazonía y conjuntamente con nosotros que también vamos a ayudar vamos a estar presentes en el desarrollo de los pueblos, sobre todo del área de influencia del oleoducto norperuano.
Pero también se requiere de inversión privada, señor ministro, ¿no?
Sí, exactamente. La inversión privada va a jugar un rol importante. En este caso le hablo de Petroperú, que es una empresa estatal, pero también hay otras operando ahí, como Plus Petrol, por ejemplo, que también tiene que poner de su parte para que los pueblos sientan que la empresa también está invirtiendo en las comunidades y está dejando desarrollo en los pueblos.
Bien, señor ministro, yo le agradezco la amabilidad. Se está partiendo usted a la Sierra de la Libertad y le agradezco esta gentileza que ha tenido esta mañana con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo han escuchado en todo el oriente peruano. Un fuerte abrazo. Buenos días.
Gracias, José. Muy buenos días.
Gracias.
RCR, la red que comunica y une al Perú.